café. Escuche y saque sus propias conclusiones.
Muy bien, le damos la bienvenida a Raúl Pellegrini. No vamos a hablar de los ex. Cuando vos presentas a alguien, vos decís ex concejal, ex legislador, ex esto, ex. Y parece que tuvo toda una carrera de ex, digamos. No, no. Un amigo de la casa, digamos, y fue concejal, fue parlamentario también. Conoce muchísimo de materia vinculada a lo que es el armado de las leyes, uh-huh. y esto le ha sido muy útil durante su gestión, tanto en el Consejo Deliberante como en la legislatura. Hoy, como él lo hacía referencia fuera de micrófono, yo le preguntaba, ¿cuán alejado estás de la política? De la política que uno conoce, ¿no? Esta de los partidos y demás, porque política hace una persona que tiene un comedor.
Claro.
Es una manera distinta. Política asistencial. Bueno, y él dice, nunca uno se aleja de la política, ¿eh? Pero le vamos a preguntar, hola, primero, hola, ¿cómo estás, Raúl?
Bienvenido. Bien, buen día. Bien, muchas gracias por la invitación.
Sí, te tratamos así porque nos conocemos hace muchísimos años, sos un amigo de la casa.
No diga la cantidad.
Porque... No, no, hace mucho, sí, porque no nos favorece ni a vos ni a mí.
ya nos festejamos el Día del Padre, no. Festejamos el Día del Abuelo.
¿Cómo te fue con el Día del Abuelo?
Bien, que lo viste. No, yo tengo 3 nietos maravillosos. Uh-huh. Y es una relación distinta, ¿no? No es exactamente igual. Lo que pasa es que, bueno, el padre, además del amor que siente por el hijo, tiene una responsabilidad de crianza.
Claro.
Entonces, bueno, tiene que limitar su amor en función, digamos,
claro,
de
obvio.
Que tiene la otra responsabilidad. Y, bueno, a veces quiere hacer cosas, quiere regalar cosas y no la puede hacer porque, bueno, hay que marcar
¿Límites?
Ciertas cuestiones, límites y demás.
Pero, ¿viste?
Pero el abuelo no, es amor sin límite. O sea, el problema de crianza son de los padres, ¿no?
Sí. No, pero
entonces
encima,
uno lo malcría, ¿no?
Encima
hay problema.
Uno en el rol de padre le pone límites a los hijos.
Sí.
En el rol de abuelo, cuando tu hijo le pone límites a los nietos, vos decís, che, no seas tan duro.
Por supuesto.
Y tu hijo te mira así como diciendo, ¿y si a mí no me dejaba hacer eso más o menos?
Claro,
bueno, yo
claro,
era padre.
Delante nuestro no hay límites, después problema tuyo.
Y hay padres que tratan de imitar lo mismo que pasó con sus uh-huh. propios papás, digo, la crianza que han
claro,
recibido
obvio,
y todo,
obvio,
cuando
obvio,
uno
obvio.
Lo ve reflejado, me imagino, uh-huh. que eso también es muy importante, ¿no? Digo, en la crianza de los nietos también.
Es como que bueno,
se replica.
Sí, uno copia.
Muchísimo,
un poco,
obviamente.
Sí. Bueno, es una linda experiencia también ser abuelo, ¿no?
Sí, sí, sí. Una linda
experiencia.
Lo acompaño mucho a mis nietos.
Uh-huh.
Lo acompaño muchísimo porque muchas veces por la actividad que yo he tenido, que es muy compleja, que te absorbe mucho tiempo.
Te aleja.
Tal vez uno tiene un cargo de conciencia de no sentir de que no le ha dado todo lo que tendría que darle a los hijos, el tiempo, ¿no?
Totalmente.
El tema de la calidad de tiempo y la cantidad de tiempo. Entonces, de alguna manera, se desquita con los nietos, ¿eh?
Sí.
Y abusa con los nietos.
¿Eh? Ahora, Raúl, vos decías, uno nunca está alejado de la política, pero quizás el hecho de hoy no estar en la actividad en sí, quizás en la legislatura, en el Consejo, hace que veas la realidad política desde otra perspectiva. Si hablamos a nivel nacional, ¿cómo estás observando todo lo que está sucediendo?
Sí, no, se la ve distinto. Lo que pasa es que la función pública se vive un día a día. Uno muchas veces llega, en mi caso hace poco tiempo, cuando era legislador, llega con una serie de agenda para hacer, bueno, y ahí cuando llega a la oficina, abre la oficina y la agenda es otra. Las urgencias de un país subdesarrollado con situaciones de emergencias cotidianas y cada minuto, porque bueno, hay muchas cosas que están mal. Y esto, un legislador, por ejemplo, en la Argentina, no puede cumplir las funciones idénticas de un legislador de un país nórdico de Europa, ¿eh?
Uh-huh.
Que está concentrado exclusivamente en la cuestión legislativa. La gente ve a todos los que son funcionarios como parte del Estado, que tienen que contribuir a una solución. Muchas veces uno tiene que salir a solucionar cuestiones sociales, cuestiones de gente que está muy mal. Muchas veces cuestiones de seguridad, de ir
a
presentarse en un barrio y cumplir funciones que uno podría decir, bueno, no es exactamente la de un legislador. Lo que pasa es que en la Argentina, como hay tantos problemas, a veces esa función que tenés que cumplir, ¿ah? Te absorbe más tiempo de la función
totalmente.
Legislativa que debería desarrollar.
Pero, aparte pasa
entonces,
el hecho...
Entonces, cuando tomas distancia, sí, obviamente que tenés mucho más tiempo para ver, mucho más tiempo para analizar, para reflexionar inclusive lo que uno ha hecho.
Lo que pasa es que muchas veces uno tiene un pensamiento de estos países, ¿no? Que nos creemos como norteamericanos, queremos ser como norteamericanos, los países nórdicos, como bien vos le decías. Y por ahí hay gente que cuestiona y dice, ¿por qué una legislatura entrega subsidios a fundaciones? ¿Por qué una legislatura ayuda a un club de fútbol? Y bueno, vivimos en Argentina, vivimos en Latinoamérica, tenemos una realidad que es muy distinta a la que viven solamente, porque hay países donde los parlamentarios para lo único que están es para pensar en leyes.
Claro.
Porque
claro,
el Estado subside de alguna manera...
Los problemas están medianamente solucionados,
claro,
los
problemas graves. Y tal vez no están solucionados, pero la idiosincrasia que ellos tienen es como que tampoco los humaniza como es el latinoamericano.
Solucionado
de...
no, ordenado.
Solo
el tema está más ordenado.
Exacto, ¿me entendés?
Lo que pasa es que la crisis aquí te desordena.
Pero
a ver,
te rompe
en el caso
esquemas,
que uno dice, bueno, ¿por qué un subsidio a un club? Esto no quiere decir que yo avale lo que se han hecho muchas veces con los subsidios, que es desvirtuarlo.
Podés hablar podés hablar de los planes sociales,
no, de
los planes
cosas,
jefa y jefa de hogar.
Podés si
discutir
no hubiéramos...
la letra chica, pero no podés discutir que no
si
era
no
necesario.
Si no hubiéramos desvirtuado muchas cosas, no estaríamos en esta situación. Esto
totalmente,
desde ya,
totalmente.
La crisis no sería tan grave. Tendríamos una crisis, pero no tan grave. Pero bueno, los clubes son ámbitos de contención social. A ver, yo voy a poner el caso mío, tal vez no es exactamente un club que en definitiva... necesite tanto apoyo, pero también lo necesita porque todos estamos en crisis. Pero mi hijo juega rugby en el lawn tennis y a mí el club me ayudó a criar a mi hijo. Yo creo que esta cuestión que tiene la Argentina, por ahí en otros países no entienden cómo en la Argentina, donde salen tantos muy buenos jugadores, y es porque hay toda una sociedad que contiene la actividad deportiva, Que se compromete, que lo hace gratis. Padres, yo veo padres que son entrenadores, que se levantan temprano, que van y acompañan a los chicos, cosa que es impensado en un país desarrollado, y que además los chicos se desarrollan en un ámbito, ¿no es cierto?, un ámbito donde, se le transmite valores, se le transmite, digamos, compromiso, sacrificio. Yo un día a mi hijo lo empecé a ver los días sábados comiendo fideo, diciéndole a la novia que no podía salir. Y bueno, sí,
claro,
por supuesto, para la novia no era muy bueno,
claro,
pero bueno, genera un compromiso y un sacrificio.
Una,
sí,
ese,
la vida en el
conducto.
Futuro hay que dejar cosas porque hay que...
Seguro. Y, perdón, Raúl, pero digo, esto es un punto de vista y hay otro en donde hoy se pone en énfasis el rol de los clubes, sí, sobre todo en zonas vulnerables, para ayudar y contener a esos chicos que hoy están sumidos en las adicciones.
Totalmente.
El deporte salvando, digamos, en una situación muy particular.
Bueno, yo tengo mi nieto, con mi otra hija, obviamente voy a acompañarlo, juegan Atlético en las divisiones inferiores, todos los chicos, y bueno, todo es un ámbito, ¿cierto?, que a mí me parece muy bueno y que lo va formando, inclusive hasta procesar los fracasos, ¿no es cierto?, que son una cosa que uno tiene que... Porque tampoco criar los hijos entre algodones tampoco es bueno, porque tiene que aprender, digamos, que no todo se va a dar y no todo,
exacto,
es fácil.
Raúl,
todo lo contrario.
Volviendo a la consulta que te hacía Yamina en torno a la temática de la política nacional. ¿Vos estás en el PJS, en el partido?
Bueno, yo te diría que el PJS, ajá, hoy está en un proceso de análisis, de discusión, sí, interna,
pero vos
de
estás
ver qué
en
ha
esa
pasado.
Línea política.
Bueno, yo pertenezco al PJS, soy afiliado al PJS.
¿Y cuál fue el punto de quiebre? Uh-huh. O no sé si quiebre, pero digo, ¿cuál fue la bisagra en donde dicen, bueno, qué pasó? ¿Por qué hay diferencias?
Bueno, eso es lo que se está analizando, ¿no es cierto? Hay muchas perspectivas, hay muchos análisis. Yo creo que tal vez el PJS lo que buscó es avanzar en espacios de poder mucho más allá de lo que tenía que hacerlo. Capaz que pensar demasiado en gobernar la provincia ha hecho que lo que tendría que haber mantenido, sostenido, cuidado, bueno, un poco lo ha dejado de lado. Tal vez se lo ha sentido como una cosa segura, Y acá en política no hay que tener absolutamente nada seguro. De todas maneras, se ha hecho una muy buena elección, sí. Lo cual obviamente no significa que te han corrido, significa que te han dado un mensaje, que hay cosas que has hecho muy bien y hay cosas que hay que replantear y analizar, ¿no es cierto? El dirigente político no solamente tiene que hacer un análisis de las gestiones en función de sostener votos, sino también de los resultados. De qué es lo que se ha hecho, que al final de cuentas la política no es solamente buscar el poder. Buscar el poder es un instrumento para solucionar los problemas de la gente. Exacto. Y para aplicar las ideas que uno tiene, digamos, en la función pública. Entonces, bueno, ¿qué se hizo mal en la aplicación de las ideas o qué idea que uno tenía no era la correcta? Yo creo que hay en este momento un gran proceso de reflexión, de análisis, de discusión, de discrepancia. No necesariamente de manera de asamblea, digamos, no necesariamente tiene que ser una asamblea, un cantón suizo, pero sí hay cada uno está haciéndose interiormente, bueno, su análisis, su autocrítica.
Necesita tomar un aire fresco, necesita un cambio en la conducción.
Toda la política siempre necesita, siempre. Así ganés, necesita aire fresco. Si te quedás, digamos, en el tiempo, la sociedad va cambiando permanentemente y tenés que permanentemente estar ayornándote sin perder los principios de esencia, ¿no? No quiere decir. Lo que pasa es que cuando uno aplica unas ideas, ahí veía los otros días que le recomendaban al presidente, y está bien, como ejemplo, por ejemplo, para darte un caso, el momento de aplicar una idea es muy importante, es tan importante como la idea, porque vos, una buena idea puede fracasar. ¿Ah? Puede fracasar una muy buena idea y, bueno, lamentablemente tenés que esperar mucho tiempo para poder aplicarla. Entonces, los tiempos en política también son muy importantes. Los modos, las alianzas, no solamente los principios. Porque si fuesen los principios lo único, bueno, hay gente que capaz que nunca gana, pero podría haber ganado por su principio. Pero bueno, no tiene las herramientas, no tiene los modos, no tiene las estrategias y no tiene el vínculo con la sociedad necesario como para llegar a la función pública. A veces la función pública te quita un poco el termómetro en la sociedad, ¿no? Es muy importante, por ahí se dice, bueno, la gente que rodea a alguien que gobierna no es tan importante. No, es muy importante porque la responsabilidad primera de quien rodea a quien gobierna es bajarlo a la realidad. El diario de Irigoyen no es solamente de Irigoyen, hay muchos diarios en la historia de la humanidad, y la Argentina, y de Tucumán, donde, bueno, por ahí ustedes como periodistas seguramente entrevistan a algún funcionario y dice, este hombre, ¿de dónde viene? Claro. Viene de Suiza, ¿dónde está? Parece que no ha estado hace muchos años en Tucumán.
Pasa
y bueno, porque
Milei
se pierde, ¿no es cierto? Cierta
pasa,
objetividad.
Yo lo veo a título personal con Milei. Vos lo escuchás a veces hablar a Milei, te habla de los porcentajes de inflación y demás, que vos decís, evidentemente no va a la góndola. Digamos, los números tal vez por ahí le pueden cerrar. Y hablando de Milei, ¿cómo seguramente te habrá gustado alguna propuesta durante su campaña? ¿Logró ser presidente? ¿Cómo lo estás viendo?
No lo voté.
No lo votaste.
Tampoco lo voté a Massa.
¿No te convenció?
No, ninguno. Uh-huh. Me parece que uno es populismo por izquierda y otro populismo por derecha. Aunque no sé si tan de izquierda Massa, pero no creo. Yo soy un ferviente defensor de la democracia constitucional, del sistema republicano. No me parece que estos criterios, digamos, maquiavélicos de que en algún momento sirve aplicar la Constitución y en otros no. Bueno, si hay algo que cambiar, la cambiemos, pero caminar en zona gris al borde de la Constitución a mí me parece que no es así. Yo creo que reconociendo que en el mundo la democracia, el modelo liberal está en crisis, sin lugar a dudas, pero obviamente que yo no comparto, digamos, el gobierno de yo creo que al final fue el gobierno de Massa más que de Fernández, pero porque bueno, en definitiva era el que manejaba
durante los últimos tiempos y en el
nos
cargo del Ministerio de Economía.
Nos ha costado una campaña carísima, todo lo hemos aportado. Todos hemos aportado a la campaña de Massa. Fueron fortunas. Bueno, la estamos pagando, la pagaremos años.
¿Hacia qué Argentina vamos con esto, con esta presidencia?
Bueno, yo dividiría a la gestión de Milei en dos. Me parece que hay que separar porque si no se confunde. Creo que hay un 50% para dar, digamos, una parte para decir yo estoy de acuerdo. Y hay otra parte que no estoy de acuerdo. Y es producto no estoy de acuerdo por el modelo de país al cual se está yendo. ¿En qué estoy de acuerdo? Yo creo que la llegada de Milei sirve en términos de un llamado de atención a la política. Yo creo que la política abusó del poder, y hablo en general, y esto no quiere decir que no haya políticos que no hayan abusado. Hay, pero hay una gran masa, sobre todo pues, la responsabilidad de quienes pudimos tener gobierno, responsabilidad de gobierno, por acción, por omisión, por lo que fuera. Creo que hay una gran responsabilidad y me parece que no hacerla y no reflexionar sobre el tema primeramente me parece que sería un error, porque en definitiva a veces se hace gatopardismo, ¿no es cierto? Se viste a lo mismo con otra ropa y se lo pinta como nuevo. Yo creo que me parece que es un buen momento para analizar, reflexionar y no digo hacer nueva política, volver a hacer política como hace mucho tiempo. Uh-huh. Hubo periodos muy buenos en la Argentina, gente que dejó mensajes, que dejó una impronta que me parece que hay que imitar.
¿Cuál fue el último periodo bueno?
Y está lejos. Y yo creo que el último periodo bueno me parece Illia. Me parece Illia. Uh-huh. Y cayó, obviamente que haya existido un golpe, también es una responsabilidad de él como presidente, porque uno cuando gobierna tiene que crear las condiciones para gobernar y para la estabilidad de la gestión. Pero bueno, fue una gestión muy buena, una gestión importante. Para la época uno podría decir por ahí, bueno, aplicás exactamente lo mismo que planteaba Illia. No, obviamente hay que tener cuidado, son tiempos distintos, la situación es diferente. Uh-huh. Estos celulares que tenemos nosotros acá cambiado tanto las cosas que obviamente que eso hay que analizar. Pero a mí me parece que lo que está haciendo Milei, obviamente yo creo que en el fondo lo hace también como una mecánica de especulación, ¿no? Creo que le tiene que tirar a la gente cada tanto algo para sostener a la sociedad con expectativa, ¿sí? De que realmente ha venido a hacer un cambio. Por ahí, cuando veo lo del hijo, no me hace dudar que realmente esté totalmente convencido de esto de buscar transparencia. A ver, para dar un ejemplo, o algunos, el tema de los planes. O sea, nosotros, ¿vos te acordás en la secundaria, cuando nos enseñaban la mita de Llana Conasgo, ¿eh? Uh-huh. Donde venía una especie de señor feudal, porque era un terrateniente, al cual se le asignaban una serie de miembros de los pueblos originarios, y le decía, bueno, vos tenés la obligación de trabajar para esta persona, y si no trabaja, bueno, obviamente va a ser reprimido. Y vos le tenés que dar tu responsabilidad de darle de comer. Bueno, en el manejo de los planes, como que hemos vuelto prácticamente a eso. Aparte, ver partidos de izquierda moviéndose con este esquema realmente perverso de sostener un apoyo a partir de la presión, ¿no es cierto? Y vamos a decir todas las cuestiones. El hecho de pasar de quién decidía quién estaba en un plan o no fue motorizado en el gobierno de Macri. Uh-huh. Fue un error. Uh-huh. Fue un error. A ver, lo que nosotros tenemos que entender muchas veces es que el ser humano no es perfecto. Si fuese perfecto no estaríamos discutiendo en absolutamente ningún tipo de ideología. Pero bueno, no es perfecto. Raúl, y hay intereses.
Acá hay otro problema, porque cada uno de los otros partidos, digo, este outsider de la política, como ha venido a irrumpir en cada uno de los espacios políticos, hoy cada uno de esos espacios, radicalismo, peronismo, están fracturados. Y digo, el objetivo es poder unirse, digamos, para poder el día de mañana, en las próximas elecciones, decir, bueno, hoy vamos con más fuerza. Pero
sí,
digo,
pero
¿no?
No es, yo creo que no es unirse solamente, ¿no? Sí. Me parece que también hay que hacerlo sobre denominadores comunes, como decía Alfonsín, y trabajar en eso. Pero lo que se hizo con los planes sociales es terrorífico. Mm. O sea, realmente el condicionante que uno ha visto en los barrios de la gente, que capaz que te decía, mira, yo realmente estoy de acuerdo con vos, pero no puedo. Yo tengo que darle comer a mi hijo. Y si yo te apoyo a vos, o te voto a vos,
sí,
me quitan el plan. Es de terror. Aparte, plata que es de ellos.
Sí.
Porque es plata de nosotros, es plata del Estado, es plata. Entonces, ese tipo de situaciones realmente han llevado a la política, a las organizaciones gremiales, a las organizaciones sociales, piqueteras, políticos, a una crisis fenomenal. Quiero advertir que en esto no todo el mundo es responsable. No, 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 hay gente que no ha actuado de esta manera.
No, totalmente.
Pero sí, esta cosa, a ver, cuando han cortado el vínculo de determinar el gobierno de Milei que quién sigue o quién no sigue en el plan, lo determina obviamente el Estado, no el la cabeza de su organización donde está la gente, se han acabado las marchas. Y la situación económica de esa gente está peor hoy que antes.
Sí.
Pero esto es una realidad. Yo te voy a dar el caso. ¿Cuántos, no sé, miles de planes habrá en la zona norte de la ciudad, allá Canal Norte, Avenida San Ramón, prácticamente al borde de Canal Norte, ya terminando casi prácticamente la ciudad de Tucumán, empezando la Talita? Claro. Ha ganado Milei. Sí. O sea, que ese tipo del plan ha dicho, no, yo quiero cortar con esto, porque está bien, yo un año, dos, tres, estar con esta cosa de sojuzgado,
sí, totalmente,
al humor de alguien, se tiene que terminar. Bueno, que venga y que incendien todo. Yo creo que si nosotros no analizamos estas cosas, está mal. Si no analizamos también el tema de los fondos fiduciarios, para que la gente un poco entienda, lo que se ha hecho es una estrategia desde el punto de vista administrativa, ¿no es cierto?, a nivel nacional, en donde el dinero que lo tiene que administrar el Estado con los organismos de control del Estado, se lo ha sacado. Entonces, por ley, había un sistema de asignación a distintas fondos fiduciarios. Fondo fiduciario para los planes sociales, fondo fiduciario para obras viales, fondo fiduciario para vivienda, fondo fiduciario para barrios carenciados, fondo fiduciario para educación, fondo fiduciario. ¿Quién controlaba eso? Son miles de millones de millones de pesos que han estado en mano discrecional de determinadas personas. Cosa que es lo que está apareciendo hoy. Y todo ese dinero, uno dice, bueno, pero dentro del Estado, sí, obviamente que los organismos de control del Estado en los últimos años no vienen brillando por su conducta, es cierto.
Totalmente.
Es cierto, pero por lo menos yo tengo un circuito administrativo donde puedo controlar, está el Tribunal de Cuentas, está la Auditoría General, bueno, una serie de organismos que me pueden ver cuáles son los pasos. Además, cuando yo voy moviendo los recursos, obviamente voy dejando huella.
Exacto.
En el caso del fondo fiduciario,
dale
a José María,
totalmente,
y la memoria pasaba. Esto es una cosa de loco.
Bueno, 9:48. Vamos a hacer una pausa permitiéndote también, Raúl, que puedas degustar del café, también las delicatessens que tenemos. Bueno. A la vuelta vamos a seguir hablando. Él dijo que es un ferviente admirador de la Constitución. Vamos a hablar de de reforma, pero también la vamos a escuchar a Doris a la
vuelta.
Porque hay mucho para hablar, sobre todo lo que tiene que ver con las aperturas de estos Juegos Olímpicos, ¿sí? Hacemos una pausa, ya volvemos.